Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Tercera parte de Fútbol del Oeste Radio. Continuamos con más información, con más novedades. Y obviamente nos metemos en lo que tiene que ver con algunas otras cuestiones que ha dejado el fin de semana. Pero antes nos vamos a meter un poquito más en la definición. Porque por un lado quiero aclarar lo de Sub-21 que hablábamos recién. Las localías serían invertidas. Es decir, si la...
Definirá con la presencia, digamos, de los dirigentes de las cuatro instituciones en este caso.
Exactamente. Creo que va a haber una reunión mañana, si no me equivoco, en la sede de la Liga del Oeste con los clubes involucrados. Por otro lado, sí, me meto en lo que tiene que ver con mañana a las 20 horas con todos los presidentes de los 10 clubes, porque se va a hablar obviamente de la definición de todos los presidentes de los 10 clubes, porque se va a hablar obviamente de la definición de primera y de sub-21. Y por otro lado, teníamos algún comentario. Bueno, Lucas Fernández, que nos manda para felicitar a Gorra de Cuero por el campeonato. Y también para felicitar a todo el equipo de Barrio Norte y su gente que acompañó todos los domingos. Después varios mensajes que nos decían por qué era así el formato de definición. Por qué no se hacía, bueno, en este caso tendría que haber sido un triangular desempate o por diferencia de gol. Y por otra parte, claro, Barrio Norte no había perdido. El formato de definición, por qué no se hacía, bueno, en este caso tendría que haber sido un triangular desempate o por diferencia de gol. Y por otra parte, claro, Barrio Norte no había perdido ni ante Gorra ni ante los 11. Sumó dos empates, Gorra le ganó a los 11 y empató con Barrio. Tenía 4 puntos en esa tabla general. Por un lado, lamentablemente no se puede hacer la definición por diferencia de gol, porque hay que recordar lo que pasó en el 2016 y el 2017, o 2015 y 2017, de que cuando se hizo por diferencia de gol, la realidad fue que terminó con un 8-1 primero, después con un 10-2, un 11-0, de que si hubo, si no hubo especulación, que esto, que el otro, y terminó siendo imposible. Hoy definir por resultado entre sí es una cuestión que se viene aplicando incluso desde AFA, y que el mismo Consejo Federal recomienda que las ligas empiecen a implementar. Porque además te ahorras en el calendario uno o dos fines de semana de tener que jugar una final, ya sea de vuelta o en cancha neutral, o en este caso si había un triangular, eran 3 fines de semana para definir.
Triangular creo que no hubiese habido nunca.
No, en esos casos se definía siempre por diferencia de gol.
Pero bueno, en ese caso creo que los goles, si no me equivoco, los favorecían a los 11.
Si era por diferencia de gol.
De clausura.
Sí, si era
por... la diferencia no sé, digo por goles a favor.
Si era por diferencia de gol, terminaban empatados los 11 y Barrio Norte, y hubiese sido campeón los 11 por tener más goles a favor.
Claro, eso. Yo comparto esta mirada de que tiene que ser por resultado entre sí, porque le quita especulación y porque te obliga a ganar. No podés especular con ningún otro resultado, y creo que deportivamente es, al menos desde mi mirada, la mejor manera.
Voy a comentar algo. Yo estoy habituado hace años a este tipo de definición, porque es lo que se aplica en el Federal A, por ejemplo, o en la B Metropolitana, Nacional B y demás.
Ah, triunfazo entonces el del sábado.
Triunfazo el del sábado. No, porque, a ver, esto, este método de los resultados entre sí, se aplica para la definición en la parte alta, para luchar por el primer puesto o por un puesto de clasificación. Cuando se pelea el descenso, en la Liga del Oeste no hay descenso, pero cuando se pelea el descenso, no es por resultado entre sí. Se hace partidos de desempate. Y se empatan 5, bueno, juegan entre los 5 desempates.
Para que sea en la cancha.
En la zona baja sí se enfrentan. Es así el reglamento, está estipulado así. Y repito, es algo que se recomienda que se empiece a aplicar a las ligas del interior también. Después depende de cada liga, de los clubes. A ver, y al fin y al cabo son los clubes los que van a principio de año a votar la forma,
sí,
de disputar.
Y obviamente, primero eso, ¿no? Porque las dos cosas. El sistema de disputa se establece en la primera asamblea del año, donde están los presidentes de todos los clubes, donde se vota y demás. La agrupación arbitral que se elige también la votan los presidentes.
De los clubes.
De los clubes. Porque a veces uno cuando ve los reclamos y por qué eligen a este árbitro, por qué nos ponen... el reclamo a veces del hincha también tiene que ser para con sus propios dirigentes, ¿no? Sí. Porque si no es como que todo es responsabilidad de San, en este caso de Santo, de Pastor y de Montero. Y, sí, y no, desde los 10 clubes las elecciones que se hacen, que se toman, o las determinaciones que se toman. Y a veces es como que los presidentes de los clubes parecía que, sí, son ajenos a lo que pasa en la, sí, liga, y son parte.
Sí, sí, y es lo que decimos,
de las cosas buenas, de las cosas malas, son parte.
Exacto, y es lo que decimos. A ver, primero que nosotros somos un medio de comunicación y entendemos desde el lado del hincha a quien dice, no, porque el árbitro, no, porque tal partido, no, porque tal cosa. Perfecto, el hincha no, o el socio de un club no tiene por ahí por qué saber qué es lo que sucede dentro de una asamblea. Pero en las asambleas o en las reuniones donde se definen ciertas cuestiones, no es que, a ver, en el caso de la agrupación arbitral, bueno, ¿qué agrupación arbitral hay? Esta, esta y esta, esta. ¿Cuál? Bueno, elegimos esta, listo, perfecto. Son los 10 clubes los que van a votar. ¿Cómo jugamos? ¿Jugamos así? Perfecto. Y los clubes lo aprueban. A ver, por ahí hay 1, 2, 3 que no están de acuerdo. Sí,
pero es por mayoría, como
pero
en
se
la
define
vida
por
misma.
Mayoría, exactamente. Entonces, ni hablar. Que es de... que depende de los 10 clubes que asisten a las reuniones, bueno, en el senior asistirán 14, o la cantidad que participa en cada una de las divisionales, pero al fin y al cabo son los representantes también de cada uno de los clubes los que forman parte de la asamblea en la que se toman estas determinaciones. Va a ser una linda final, nos van llegando muchos mensajes, obviamente, agradecer a la gente que nos va siguiendo y que nos va mandando mensajes a través de las redes sociales. Tincho, me meto en lo que rapidito en algunas, sí, cuestiones. Por un lado, ayer ganó Boca. No somos de hablar de Boca y de River, pero ayer ganó Boca el clásico con una buena actuación de Nicolás Figal, el defensor oriundo de la Ciudad de América. El segundo rivadaviense en jugar un superclásico, el anterior había sido el arquero Oscar Ustari, ¿sí? Así que las felicitaciones para Nico Figal, porque no solamente lo ganó Boca, sino que fue con una muy buena actuación suya, que el rato que vi de partido, para mí fue una de los puntos, sí, altos que tuvo Boca.
Y el tercero en Liga del Oeste, si contamos a Hugo Gatti de Tejedor, que también ha jugado algunos clásicos,
sí,
algunos no, muchísimos.
Alguno que otro, ¿no? El arquero con más partidos.
Muchísimos clásicos en Boca-River.
Sí, todos del lado de Boca,
todos
no
por
hubo rivadavienses o tejedorenses del lado de River.
No, Ramiro Pétez hizo inferiores, pero
sí,
no
Salvador llegó
a jugar en primera,
también.
Salvador Sánchez, un breve paso de
Valentín
Sebastián
Sánchez.
Hernández, un buen paso de inferiores de Valentín Sánchez,
sí,
varios que han estado ahí cerca, pero que no...
Y Facu Taborda del lado de Boca.
Sí, Facu Taborda del lado de Boca, cierto.
Se han empatado 4-4.
No hemos tenido todavía la suerte de tener un rivadaviense con la camiseta de River en primera división, o un tejedorense.
Pero con una particularidad, Pablo Solari, quien ayer jugó para River, este joven que viene asombrando y deslumbrando en el fútbol argentino, que tiene 21 años, es oriundo de Arizona, de la provincia de San Luis, pero tuvo un paso, si no me equivoco, por rumbo a Vélez, ¿sí? En La Pampa, en General Pico, este club con sede en General Pico, y allí se dio un contacto para que finalmente Pablo Solari, en un torneo de los gurises que rumbo a Vélez no jugó, sí lo juegue él con la camiseta de Barrio Norte, cuando Rubén Alzamora era el entrenador de las inferiores del Trula, 2009. Un dato de color que sumamos,
obviamente, y bueno, felicitar a Figal, obviamente, por el triunfo de Boca, por su muy buena actuación en el clásico, y que, bueno, obviamente también nos tiene expectantes de ese lado. Nosotros acá hablamos de otra cosa, o hablamos de fútbol local y de deporte, sí, local, pero siempre seguimos también pendientes a los tejedorenses, y en este caso también a los rivadavienses, que bueno, que lo hacen de muy buena manera en otro nivel.
Rápidamente nos metemos en el fútbol femenino, porque decíamos que este sábado se iba a jugar la Copa Igualdad, que organizó el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, el torneo que lleva el nombre Heroínas de Malvinas. Carlos Tejedor jugó el primer partido, empató 1-1 ante su par de Trenquelauque en el tiempo reglamentario. El gol de María Delia Baldassani se definió por penales el pase a la siguiente ronda, y fue derrota 3-1 para el equipo que dirigió técnicamente Miguel Brizuela. Por otro lado, hay que hablar de Jerónimo Rusman, que en la categoría 150 centímetros cúbicos de menores en el kartódromo de Trenkelauken fue quinto en la primera final, cuarto en la segunda. Además, les contamos que el vóley de América le ganó 3-1 a Casbas, 25-16, 25-18, cayó 20-25 en el tercero y le ganó 20-15 en el cuarto. 25-15. Segunda victoria en dos fechas para el equipo rivadaviense. Además, Tejedor cayó 24-26, 24-26. Ganó 26-24 y perdió 25-21 ante... ganó 26-24, ganó 25-21 y en el quinto fue derrota 15-6 ante Pehuajó en un partidazo. Van a volver a jugar el viernes 30, si no me... el viernes 23 van a volver a jugar América y Tejedor. América ante Bicentenario CC y Carlos Tejedor ante Bicentenario Juveniles. Los dos partidos a las 22:30. Recordamos que se juega en Trenkelauken. Y a eso hay que sumarle que el clausura del vóley femenino va a comenzar este viernes. Iba a comenzar el... Recordamos que se juega cada 15 días, ¿sí? Iba a comenzar el viernes 9, que fue feriado por el atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Entonces se postergó el arranque de clausura de vóley femenino. Y para cerrar esta faceta polideportiva, me meto en lo que tiene que ver con el ciclismo, porque se corrió la Falda Bike Race, ¿sí?, en la jornada del domingo, y el tejedorense Isidro Macasaga junto a Francisco Sorcenón obtuvieron el primer puesto en la categoría sub-23 de una prueba de 120 kilómetros en la modalidad XCM y se consagraron campeones argentinos en esa categoría. Así que las felicitaciones para Francisco Macasaga, quien junto a su compañero, el cordobés Francisco Sorcenón, terminaron en lo más alto del podio y ya se preparan para el fin de semana siguiente correr en Punilla.
¿Estás para 120 kilómetros de bici?
Hago 12 y termino muy mal.
Sí, la verdad que felicitar obviamente a los chicos en este caso por semejante triunfo. Aparte en Córdoba, que con los desniveles y todo debe ser incluso no más... más exigente todavía, así que bueno, felicitarlos desde acá, por supuesto.
Exactamente. Rapidito, antes de ir a hablar con Roberto Palacio, el señor, que igualó 0-0 el viernes en el arranque de la fecha, igualaron Sport y los 11. Ya el domingo el triunfo 7-3 de Newbery ante Unión, 2-0 le ganó San Martín a Sancinena, 3-0 la victoria de Gorra de Cuero con un triplete del gallego Ezequiel Martín sobre Atlético, 2-1 le ganó Sportivo, otro gol de Fernando Chiatelino y otro más. ¿Cómo está Fernando Saliaver para ganarle 2-1 a Timote? La victoria 6-0 de Independiente de América, hizo 3 goles Rafael Pereira, Jorge Feu, Javier Martín y Alfredo Rodríguez para el rojo rivadaviense de la Ciudad de América. Barrio Norte y Racing empataron 2-2, Independiente lidera con 3, Sport tiene 10, Gorra de Cuero y Sportivo 9 las principales ubicaciones de este clausura de fútbol senior, que está muy pero muy parejo, Tincho.
Sí, que Independiente volvió a sacar una pequeña ventaja ahí para volver a colocarse como único puntero a partir ya de esta fecha, que bueno, intentará seguramente ir por el clausura para evitar la final del año y quedarse con el bicampeonato en esta categoría.
Exactamente. Nos vamos a ir de nuevo hasta Carlos Tejedor para hablar ni más ni menos que con Roberto Palacio, con el técnico que tiene la institución tejedorense hoy en día, que ha llegado este año a la conducción técnica y en su primera experiencia logra dar la vuelta olímpica. A ver, lo que decíamos, Roberto Palacio se retiró hace nada.
Este mismo año.
Porque este mismo año anunció su retiro, jugó hasta febrero con la camiseta de Gorra. Había llegado, si no me equivoco, con René Vicente a la institución. Llegó con René Vicente a la institución. Luego estuvo la pandemia, había que ver qué pasaba. Y fue dirigido por el año pasado, si no me equivoco.
Por Pablo Batista.
Con Pablo Batista también. Y ahora la posibilidad de él de empezar a dirigir y empezar a ser técnico y haciendo sus primeras armas, ¿no ves? A ver, la Liga del Oeste tuvo un par de escalones, podemos decir. Primero, Matías Popeye Saavedra, primer año dirigiendo a Newbery, campeón. Roberto Palacio, primer año dirigiendo a Gorra, gana el título y se mete a la final del año.
Sí, sí, podemos trazar por ahí ese paralelismo, si se quiere, de triunfos en la primera experiencia, o prácticamente en la primera experiencia, porque bueno, la Scaloni fue muy reciente también, sí, pero había tenido una copa en la que no ganó, la segunda sí la ganó. Pero sí, puede ser ese paralelismo, sí, si querés.
La palaneta, habrá que ver. Escuchamos algunas voces detrás, algún movimiento de césped, y es porque Gorra de Cuero en este momento está entrenando, pero su entrenador se toma unos minutos para hablar con nosotros. Lo saludamos y lo felicitamos al señor Roberto Palacio. Robert, buen día, buenas tardes, ¿cómo va?
Hola Martín, hola Agus, muchísimas gracias.
Bueno, Robert, ¿cómo estás viviendo estas horas? ¿Cómo lo estás llevando después de lo que ha sido esta vuelta olímpica, la primera para el club en tu primera experiencia como entrenador y con un plantel realmente muy joven?
Sí, la verdad que ahora más tranquilo, pero la verdad que he estado con mucha ansiedad la semana pasada, para que llegue el fin de semana, para que llegue el sábado, y la verdad que si vos sabés que está ser técnico, la verdad que conlleva a otras cosas. Vos sabés que yo no sabía que era nervioso, que tenía ansiedad, o sea, la verdad que he estado muy ansioso, pero bueno, nada, por ahí cuando jugás, esa adrenalina la descargas en la cancha, entonces no te das cuenta, ¿no?
¿Se sufre más del otro lado de la raya?
Y yo creía que era tranquilo, pero vos sabés que no, he estado, la verdad que sí, la semana pasada estuve con mucha ansiedad, con ganas que llegue el partido, y bueno, nada, se terminó dando algo muy lindo para los chicos y para el club, ¿no?
Bueno, alguien a quien conocés, que es René Vicente, en su etapa como entrenador, lo hemos entrevistado muchas veces, y él nos decía acá, yo prefiero ser jugador, no solo por lo lindo de jugar, sino porque depende de mí. Cuando estoy afuera lo preparo la semana, pero después no tengo nada que ver en lo que pasa.
Sí, bueno, digamos, yo creo que vos como jugador, obviamente que en esta parte de que hoy me toca de técnico, sí, vos preparás todo y bueno, nada, la verdad que uno en la semana está al 100% queriendo que todo salga 10 puntos, 100 puntos, y bueno, nada, eso conlleva a pensar en llegar a tu casa y seguir pensando en los entrenamientos, en los partidos que vienen, y bueno, nada, sí, la verdad que no sabía que iba a ser así, y la verdad que, ojo, me gusta, me encanta, porque a mí me encanta el fútbol, pero la verdad que sí, la verdad que como jugador es otra cosa, y bueno, nada, lo que hemos logrado es muy importante, ya te digo, para los chicos y para el club, y bueno, nada, la verdad que estoy súper contento.
Hace algunas semanas, poquitos programas, habíamos hablado con vos, creo que en la previa de lo que fue el partido con Fútbol Club. La verdad que en esa nota yo te preguntaba si por ahí la presión era más de los verdes que de ustedes, por lo que representaba, por el plantel y demás, y vos me decías que lo veías parejo y que cada cual iba a querer ganar y que tenía distintos motivos para tratar de ganar el partido. ¿En qué momento empezaste a sentir eso, de que Gorra estaba para ganarla cualquiera y para terminar saliendo campeón como se dio?
Mira, el partido con Newbury, cuando empatamos 1-1, vos sabés que nosotros yo en la charla en el vestuario le dije a los chicos que sueñen con los ojos abiertos, porque este momento que estamos viviendo es algo muy lindo. Aparte nada, estábamos cerca de la punta, estábamos haciendo bien las cosas y eso nos permitía soñar, y nada, la verdad que yo creo que el partido con Newbury ahí fue clave también, porque si vos te pones a analizar el punto que sacamos ahí hoy por hoy, nos permite hoy salir campeones, porque empatamos ese partido creo que a los 43, 44 minutos del segundo tiempo, y la verdad que ese punto para mí fue muy importante.
Gracias a Roberto, formó un grupo terrible, excelente profesional, dice ni más ni menos que Gustavo Laucha Iglesias.
Laucha, bueno, nada, también párrafo aparte, ¿no? Tanto como él, como Migue, la verdad que han formado grandes jugadores con mentalidad ganadora, porque como hemos hablado, lo que nos pasó en la primera ronda de estar siempre ahí, de conseguir algo, y con 7 derrotas y 2 empates, cualquier grupo que hubiera estado, cualquiera de otros jugadores con otra mentalidad, se hubiera caído todo a pedazos, y no, al contrario, estos chicos, nosotros perdíamos el domingo y el lunes éramos 20 y pico entrenando, y son chicos con una mentalidad ganadora, y bueno, eso nos llevó a esto que estamos viviendo, que es hermoso, ¿no?
Si bien sos muy joven para esta función que te toca tener hoy, que es la de entrenador.
Y podría seguir jugando tranquilamente, como está físicamente.
Sí, sin dudas, pero digo, te toca estar al frente de chicos muy chicos, porque recién hablábamos con Pichetto, que tiene apenas 16 años, y hay muchos jugadores de esa categoría, o quizás también haya alguno un poco más chico. ¿Cómo es ese día a día, ¿no? Porque digo, las generaciones y bueno, la juventud muchas veces va pasando por distintos lados a cuando uno le toca tener esa misma edad. ¿Cómo lo llevas a eso adelante?
La verdad que, mirá, como decís vos, son chicos muy jóvenes, es un plantel realmente joven. Hay algunos con 15, otros 16, 18, 19, 20, Lucas que tendrá 23, 24, Salvi que también tiene 23, 24. Ya te digo, es un plantel muy joven y nada, hay que adaptarse a ellos. Es una realidad esto. Uno como técnico hay que adaptarse a las circunstancias de lo que tenés. Yo creo que hoy más que nunca te tenés que adaptar a los chicos. Ha cambiado todo. Antes había un respeto por la gente grande, por lo menos cuando yo arranqué, un respeto que no te podías sentar en un lugar de donde se cambiaba un jugador que ya hacía años que estaba en el club. Te marcaban mucho esas cosas, el respeto. Pero hoy no quiere decir que no haya respeto, al contrario. Pasa que hay que adaptarse a algunas cosas a los chicos, que la realidad es que es esa. Adaptarse y nada, tratar de unir a la gente de experiencia que tenemos con los jóvenes. Y la verdad te digo una cosa, tenemos un grupo bárbaro, de buena gente, y se ha hecho un grupo bárbaro. Y ya te digo, este grupo se hizo desde las malas, de la derrota, de no poder ganar, y bueno, hoy se ve reflejado en esta victoria de ganar el campeonato.
El Pala, un fenómeno, nos dice Santiago Carretero. Felicitaciones, Robert, querido, gracias por apostar al semillero de Gorra, nos hicieron muy felices, nos dice también Ileana Brizuela, así que los mensajitos que van llegando de parte de la gente de Gorra.
Sí, la verdad que sí, mira, he recibido, el otro día justo veníamos del viaje de América y venía con Carretero, con el papá de Santi y con Ramón Andrade, otro, el utilero, un fenómeno, sufre los partidos como nadie, el papá de Enzo, un fenómeno, también agradecerle a él porque siempre con buena predisposición. Y veníamos, vos sabés que nada, me han llegado un montón de mensajes de cariño y de afecto y nada, la verdad que eso también está bueno, recibir esos mensajes.
Obviamente que nos siguen llegando mensajes, pero uno que quería destacar es el de Matías Popeye Saavedra, porque dice: mis felicitaciones para Roberto Palacio, muy buen trabajo con el grupo, felicitaciones a toda la gente de Gorra de Cuero. Bueno, lo vas a tener enfrente ahora en la final.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, se vienen dos finales muy lindas. Yo creo que va a ser muy parejo, va a estar muy lindo. Son dos finales, yo creo que va a ser un partido que el que menos se equivoque, el que más concentrado esté, yo creo que se la va a llevar, ¿no?
Te voy a volver a preguntar lo mismo que te pregunté en aquella oportunidad con Fútbol Club. ¿Hay algún favoritismo? ¿Ustedes por ahí pueden llegar con la ventaja del envión? ¿Cómo lo vivís?
Y yo creo que va a ser muy parejo. Yo creo que va a ser una final muy pareja. Son dos finales. Nosotros creo que venimos con un envión muy bueno. Venimos en un momento bárbaro del equipo. Y por ahí a ellos los encuentro un poco más bajo. Pero eso después, bueno, ahora a la hora de jugar las finales, yo creo que si bien el estado anímico de cada uno, obviamente que nosotros venimos en alza y ellos pueden estar un poco más abajo, yo creo que en estas finales va a ser muy parejo, va a ser muy duro, como toda la Liga lo es. Este año yo creo que ha sido muy pareja, fíjate que no hubo resultados, digamos, abultados, al contrario, hubo partidos muy parejos, de empate, de 1-0, de 2-1, de 3-2, hay partidos muy cerrados y creo que la final no creo que sea la excepción, ¿no?
Preguntale si no se sufre más pegándole al travesaño con un arquero, dice el señor Lucas Rivas.
No, no sabés cómo estaba Lucas Rivas el día sábado, terrible, terrible. Le pegaba, mira, calculo yo que le pegaba sin mirar a la pelota y le pegaba al travesaño. Jugamos un jueguito ahí en los sábados después de previa a la práctica, jugamos un jueguito que hay que pegarle al travesaño, picar y meter el gol. No, estuvo intratable.
En una de las notas previas hablábamos también de lo que fue el festejo, que pudimos ver algunas imágenes, y creo que fue Rocha que nos decía que como bailarines son mejores que como futbolistas. ¿Pudiste comprobarlo ahí? ¿Estuviste con ellos para ver que les va muy bien también en la pista?
Sí, compartí con ellos, estuve hasta tarde, que creo que me fui tipo 2:45. Sí, no, la verdad que tenemos grandes bailarines, grandes cantores, hubo tipo un karaoke también, nada, la pasamos
bárbaro. Completo.
No, fue completo. Fue completo, la verdad que la pasamos bárbaro, la pasamos muy lindo, un rato, como siempre compartimos los días que compartimos los asados, lo mismo, compartimos los asados y la verdad que tenemos los chiquitos esos que son re picudos, no sabes lo que son. Así que lo vuelven loco al pobre Kelo. Lo van a volver loco.
Lo dijo el Kelo acá, que lo están volviendo loco. Cuando se prende el micrófono se ponen tímidos, pero al momento de entrenar y de charlar son tremendos.
Y yo pondría una cámara en los entrenamientos, ¿no? Son terribles, no sabes lo que son. Pero bueno, la verdad que lo hacen todo con respeto y eso... Está bueno que sean así porque eso le hace bien al grupo y el día a día con los chicos se hace más llevadero.
Mandale un saludo enorme al DT, preguntale si ya podemos organizar el asado del jueves, dice Ramiro Saboretti.
No, sí que lo organicen, ya están habilitados. Creo que teníamos dos corderos regalo, creo que Tato Altuve me parece que lo iba a colaborar con eso.
Perfecto, por si todavía no colaboró, le meten un poquito de presión.
Sí.
Perfecto. Saludo grande para mi vecino Roberto Palacio, nos dice Clara Managó. Se lo dije 1,000 veces, vino al club para generar unión entre los jugadores como los hinchas. Gracias por apostar a nosotros. Te queremos, Roberto. Dice, bueno, las felicitaciones y la alegría, obviamente, de la gente de Gorra de Cuero.
Qué grande la vecina. Ya la tengo de vecina en Cuenca. Vivimos pegados. La verdad que sí, siempre me ha mandado mensajes positivos y siempre dice, diciéndome lo mismo de la unión del grupo. Así que bueno, la verdad que está bueno. Está bueno esos mensajitos porque la verdad que a uno le sirven para seguir en esto que uno siempre quiere el bien para el grupo y para estar peleando cosas. Es necesario tener un grupo sano, que es lo más importante, ¿no?
Robert, ya para ir cerrando, ¿qué le podés decir a la gente de Gorra de Cuero? Obviamente Bruno Rodríguez, el presidente, estuvo todo el programa ahí pendiente y mandando saludos, mandando mensajes. Ayer lo veíamos cuando se expresaba en sus redes sociales, y quería también cerrar un poco con esto porque él decía y mencionaba lo que tiene que ver con cómo no nos íbamos a atrever a soñar, decía él, y hacía hincapié en lo que hablaron con vos a principio de año, que vos le dijiste, quédate tranquilo, les vamos a jugar de igual a igual con los pibes del club.
Sí, nada, no sabes lo que, fueron varias charlas, la verdad que una vez que ya habíamos cerrado todo, la verdad que yo estaba en Necochea, en la casa de mis viejos, en verano, y nada, teníamos varias charlas y bueno, nada, la preocupación como de todo, digamos, como cuando vos apostás a algo de promover tus jugadores de divisiones inferiores, obviamente que tenés algo, estás ahí, por ahí, no sé si te crean dudas, sino que, bueno, decís, la pucha, me la voy a jugar con los chicos del club y nada. Yo le dije, quédate tranquilo que vamos a jugar con los chicos del club y vamos a hacer un gran papel. Y bueno, nada. También gracias a ellos, a la comisión, que la verdad que es una comisión que labura, una comisión que siempre está cerca de nosotros para lo que necesitemos, y eso habla muy bien de ellos. Y bueno, nada, este es un regalo para ellos también, y para estos chicos que la verdad que han tenido una predisposición y con la pasión que lo hacen día tras día. Yo creo que ahí está el regalo hermoso que le dieron a estos chicos al hincha de Gorra y a esta comisión y a todos los que están colaborando, ¿no?
Dice el señor Santiago Carretero que todavía falta lo mejor, ¿eh?
No, tal cual. Hay que ir por todo. Ahora ya estamos acá y nos sentimos cómodos, así que vamos a ir por todo y ojalá que dentro de 15 días nos encuentre festejando, ¿no?
Robert, felicitaciones de nuevo, muchas gracias. Seguramente nos estemos encontrando en las finales. Y bueno, obviamente a seguir disfrutando, y me imagino que entre hoy y mañana habrá que dejar de lado esos festejos y esa alegría para mentalizarse y meterse de lleno y trabajar en la final.
Sí, ya estamos acá. Hoy ya estamos y ya arrancamos. Estamos acá entrenando, pero yo me tomé este ratito para charlar con ustedes y que ya me había hecho el compromiso, y la verdad que bueno, los chicos ya de ahí estamos entrenando. Nada, también déjame agradecerle a mi señora, a las trenas mías que siempre están al pie del cañón. Uno siempre trata de cuando llega del domingo del partido, trata de, de dejar el fútbol afuera de casa, pero bueno, nada, este año, como te digo, ha sido lindo. Me gusta esta profesión, el primer año que estoy, no porque haya ganado, sino que yo lo disfruto al fútbol de esa manera, pero bueno, nada, ellos están siempre ahí al pie del cañón, o cuando me pueden acompañar a la cancha están, y bueno, da, deseo mandarles un beso enorme y que las amo mucho, ¿no?
Robert, el abrazo grande, las felicitaciones de nuevo, bueno, seguiremos en contacto, muchas gracias como siempre.
Bueno, Agu, Martín, muchísimas gracias por la llamada y bueno, nada, a disfrutar de dos finales hermosas.
La palabra de Roberto Palacio, el entrenador del Club Atlético Amigos Gorra de Cuero, que ha dado la vuelta olímpica en la jornada del sábado. Completamos esta maratón de notas, este recorrido de notas con la gente del Club Atlético Amigos Gorra de Cuero, que obviamente celebra lo que ha sido la consagración en este clausura y que además ya se prepara y se mentaliza desde ahora mismo, porque está entrenando en estos momentos pensando en la final ante Jorge Newbery. Saludo a Matías Popeye Savera, que mandaba su mensajito, obviamente felicitando a quien será hoy su rival en la final.
Sí, está buenísimo que esto también pase, más allá de que obviamente a partir del...
¿Por qué?
Desde hoy, ¿no? Pero sí. A partir del domingo que viene se van a querer ganar y después, bueno, va a haber los roces y los cruces típicos de una final.
Obvio, y cuando un banco reclame, el otro le dirá que se calle, sí, y al revés.
Y eso va a suceder, pero está bueno que también esté este espacio, digamos, de tranquilidad o de calma de día lunes para poder felicitar y reconocer al rival, que en definitiva también ha hecho muy bien las cosas y que por eso ambos están en esta final, que va a ser apasionante, que va a ser pareja, no tengo dudas, que bueno, el que mejor pueda hacer las cosas en esos dos partidos seguramente va a tener más posibilidades de quedarse con esta con este campeonato de Liga del Oeste 2022. Las ganas que tengo de que sea la segunda final, de poder confirmar mi presencia, porque estaba pensando en final de temporada, no estoy desde el 2018 en aquella de Sport con Fútbol Club, porque en el 2019 fuimos a la final de la liguilla, pero
no hubo
que
final.
Terminó siendo final de temporada porque Fútbol Club se quedó con los tres, pero no hubo final. 2020 pandemia, 2021 no pude estar, así que la verdad que estoy, creo que tan ansioso como casi que como los planteles.
Desde acá les mandamos un abrazo grande, ya van a ser las 2 de la tarde, estamos pasadito de horario, gracias como siempre a Mario Bustos en FM La Primera, el saludo grande a Gustavo Basualdo, Marcelo Carrasco en FM Radiorama bancándonos como siempre, también el saludo para Marcelo Herrera en Fortino La Barría y en Colviana, gracias por el aguante, hoy nos excedimos unos minutos, seguramente por ahí en los próximos programas pase algo similar, a estar atentos a futboldeloeste.com.ar, en Twitter @futboldeloeste, en Facebook Actualidad Deportiva y en Instagram Fútbol del Oeste OK con todas las novedades, porque mañana se van a sortear las localidades de las finales, vamos a saber cómo se disputará las finales de Sub-21 también, con la posibilidad de que jueguen cada uno en su respectivo estadio, bueno, vamos a analizar todo eso, también alguna novedad que pueda haber del Interligas, lo tiro rápido al pasar, Fútbol Club dijo que quiere jugar, lo confirmó el sábado a la mañana, entre el viernes a la noche y sábado a la mañana, los 11 van a definir hoy si participan o no, ojo con eso, porque hay posibilidades de que finalmente vuelvan a ser 10 en la Liga del Oeste, y lo último que voy a decir es si me preguntan, ¿vienen ustedes dos solos a las finales o Tincho trae a Morena? Bueno, ¿seríamos dos? ¿Seremos tres? No, bueno. Bueno, eso es lo que me preguntaban, qué sé yo.
Hay un presente y una promoción de @futboldeloeste, nada más.
Bueno, perfecto. El abrazo grande, que tengan una buena semana y no se pierdan entonces todas las novedades que vamos a estar teniendo por estas horas, ya previo a lo que será una nueva final de la temporada. El abrazo grande y nos reencontramos el viernes.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad deportiva. Todos los derechos reservados.